El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias. Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte diferentes voces y puntos de vista sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas. Que no te la cuenten. Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Buenas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la edición número 235 del resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. En esta semana les acercaremos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. Y vamos a empezar la edición de hoy con un reporte de Radio Cuyum que nos trae la presentación de Mesita de Luz, una historieta que hace memoria en Mendoza.
Hoy jueves 7 de octubre en Mendoza se presentará en la explanada del Espacio para la Memoria una historieta llamada Mesita de Luz que narra la historia de los libros recuperados de los calabozos del D2. El guión cuenta el devenir de la Biblioteca de Hijos, actualmente alojada en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos. Los libros que la componen tienen la particularidad de haber estado secuestrados durante la última dictadura militar. Andrés Huerzi habló con Radio Cuyum y destacó la importancia de abordar la historia más reciente en nuestro país y lo que sucedió particularmente en Mendoza en un lenguaje como lo es la historieta. En la presentación acompañarán a Huerzi, Paula Cassiani, artista visual, y Nazareno Bravo de la editorial Impar, que publicó Mesita de Luz.
Mesita de Luz surge un poco como una iniciativa con los chicos de Hijos y de la biblioteca que tiene el DPM, el Espacio para la Memoria. También de una experiencia anterior que fue la edición de un fanzine de otra historieta que hizo Chacho Godoy, que es un hombre que estuvo detenido ahí ilegalmente, y después ya de grande, digamos, ahora hizo su historieta contando ese momento, y fue como muy conmovedor y útil, y tuvo una función ahí de diálogo entre el público que hace las visitas al EPM, sirvió como ese nexo. Entonces, hablando con los chicos de Hijos, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos otra experiencia? Y además, para superar las actividades fuera de la agenda, yo decidí tomar un poco la historia de la biblioteca, que en realidad es la historia de cómo se recuperan los libros que estaban secuestrados ahí mismo, donde estaban secuestradas las personas. Los chicos me facilitaron unos audios de unas charlas de otro momento, porque todo esto lo hice en pandemia, entonces fue todo cada uno desde su casa, ¿eh? Todo es investigar por internet, más eso, más lo que yo podía ir dibujando con esas dificultades. Y ahora se cierra todo este proceso ya pudiendo no juntar, que eso está buenísimo. Parece que tiene que tener el impacto que tiene, digamos, no es que una historieta va a modificar toda la vida, pero yo soy un lector de historieta y me gusta mucho, y llego a muchos lugares a través de ella. Y lo que me pasa es que yo soy un lector de historieta que llegó a la historieta de grande, y es como decir que bajón no haber entrado desde antes, quizás por prejuicios o por su propio contexto. Entonces, un poco mi interés también es que la historieta se valore en sí misma, que la historieta es un medio válido, no tiene que venir a demostrar nada. Y es muy útil para eso también, para generar puentes mucho más rápidos que otro tipo de materiales. Hay cosas estratégicas que uno puede adoptarle a la historieta. Y después también pueden o comunicarse conmigo en el Instagram de Andrés Huerzi, y en la Impar, que son los que tienen la gimnasia más cotidiana de conectarse con el público en la venta y ese tipo de cosas.
Reportó Radio Comunitaria Cuyum 89.3.
Nos vamos ahora a Potrerillos con Radio Comunitaria La Leñera, que nos trae un informe sobre los avances en el caso de la desaparición de Viviana Luna.
Continúa la investigación por el caso de Viviana Luna. El sábado 2 de octubre se lleva adelante el segundo rastrillaje encabezado por Marcos Herrero, en el complejo Rincón de Potrerillos, Las Vegas. En este lugar pasó sus últimos días Viviana. Se encontraron nuevas pruebas muy importantes. Escuchamos a Marcos Herrera.
Nos encontramos en la Avenida del Sol y Las Vegas, en las cabañas de Rincón del Potrillo, donde trabaja Ariel Julián, ex esposo de Viviana Luna. Fue así que mediante la toma de olor, Yatel comenzó a trabajar, fue el primer perro. Cabe aclarar que cuando Yatel determina un olor reconocido de la persona a buscar, en este caso Viviana Luna, Yatel tiene que ladrar. Ese tiene que ser determinante para tomarlo como algo positivo y determinante. Luego de revisar todas las otras cabañas, el perro quiso ingresar donde vive esta persona, Ariel Julián. Él nos abrió la puerta, nos permitió ingresar. Fue así que el perro empezó a inspeccionar la parte de abajo, literalmente subió al primer piso, donde había dos habitaciones, y él centró su atención, si bien revisó las dos, específicamente en una, donde el perro empezó a determinar mediante su olfato sobre un placar, empezó a ladrar y a rascar. Por lo tanto, la misma persona, Ariel Julián, sacó todos los elementos y los apoyó sobre la cama de dos plazas, que era como un portacámaras. Le pregunté al papá antes de trabajar con el perro si todos los elementos que había sacado sobre el ropero, o el placar, perdón, eran de él. Dijo que sí, que todo era. A partir de ahí solté el perro y el perro saltó sobre la cama, empezó a inspeccionar y de todo se eligió esta portacámara. Empezó a ladrarlo y a querer sacarlo con su boca, por eso paramos todos, saqué el perro y hice la certificación con un segundo perro. Y por decisión personal se decidió analizar delante del encargado Ariel Julián y de los testigos, revisar el elemento que había encontrado, ya que si se determine, viene el gabinete científico hablando de la policía, como así también el señor fiscal que está en este momento encargado de la causa, van a analizar, se van a llamar elementos, va a ser analizado, pero nosotros no vamos a poder analizar el contenido. Por lo tanto, abrí, había otro pequeño de una bolsita de tela negro y dentro había un bulto que estaba envuelto con un preservativo. Abrí ese preservativo, había un segundo preservativo y dentro había como pequeños dibujos de brillantina, como de fiestas, de diferentes colores, un preservativo en estado usado ya, podemos decir viejo. El contenido estaba resguardado, a primera vista un bulto de papel, el cual yo lo abrí, por supuesto estaba conservado porque estaba dentro de estos preservativos y dentro de una casa. La escritura que había de computadora era C1000, quiere decir igual a la que se encontró días anteriores en otro lugar de Potrerillo, en un hotel en estado de abandono, que ya salió en los medios. Es el mismo escrito o las mismas notas con un montón de personas anotadas específicas y determinadas, la diferencia es que está en buen estado y que se puede no analizar porque eso no es cuestión mía, pero sí se puede determinar los nombres de esas personas. Se avisó al abogado de la causa, que está por parte de la querella, esto lo hizo el hijo de Viviana Luna, Matías, se determinó llamar a la policía y ahora estamos a la espera, se perimetró el lugar, va a venir el fiscal de la causa, va a analizar la situación, en conjunto con el gabinete científico levantará todos los elementos adecuados, seguramente tendré que hacer nuevamente un informe más personal y específico en alguna unidad especial o sobre el fiscal, y hasta ahí llega nuestro trabajo con la logística que hemos armado.
Ahí escuchábamos a Marcos Herrero narrando el segundo rastrillaje con resultados positivos. Es importante destacar que toda la información recabada está siendo objeto de peritaje. Después de los informes de Policía Científica y Antropología Forense, el material será remitido al Laboratorio de Huellas Genéticas del Ministerio Público Federal. Informó Radio Comunitaria La Leñera para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Nos vamos ahora a Guaymallén, porque allí les vecines están denunciando falta de apoyo del municipio para la casa de Don Juan Draghi Lucero, espacio declarado patrimonio cultural. Escuchamos el informe de Giramundo Televisión Comunitaria.
Estamos en un lugar emblemático de nuestra historia, de nuestros antepasados que hoy están presentes. ¿Así es, Luis?
Efectivamente, estamos en el tercer patrimonio histórico-cultural de la provincia, la casa de Don Juan Draghi Lucero, por ley provincial, y luego se hizo la Asociación Deportiva Social y Recreativa Don Juan Draghi Lucero, todo en acompañamiento de esta declaratoria para tener mayor alcance en todos los estamentos sociales de la provincia, porque se han hecho encuentros culturales y todos los rangos de la provincia han venido a los mismos. en la zona y zonas aledañas han participado de eventos deportivos en gran medida.
Lo cual constituye, ¿no es cierto?, que en estos tiempos el municipio, ¿no es cierto?, no se hace presente para que estas actividades se sigan realizando.
Efectivamente, el municipio de Guaymallén, todo hecho por nota, porque Guaymallén adhirió a la Ley de Patrimonio de la Provincia, la cual le solicita y le pide a los municipios que participen en forma solidaria para hacer la limpieza y el mantenimiento de estos bienes. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener la genuinidad y la inalterabilidad de los mismos, pero el acompañamiento del municipio es importantísimo para repetir estos eventos que la gente de la zona nos solicita encarecidamente.
Luis, ¿nos puede decir cuáles eran las actividades culturales que se desarrollaban en este predio?
Efectivamente, en este predio, que estamos justamente en él, se realizaron 6 actividades culturales que consistían en 3 días de actividades intensas con murgas, batucadas, bailes folclóricos y grupos de folclore y de rock en la noche. Los mismos, esos 3 días, eran una vez al año. Estaba lleno de artistas de todas las provincias del norte, como también de San Juan, Mendoza, San Luis, artistas en un nivel folclórico, como también grupos de folclore, de rock y de Mendoza, habían murgas, batucadas y representación de los bailes artísticos de todos los municipios. Entonces, al hacerse los eventos, días antes venían unas 150 carpas en la parte superior con artistas y artesanos, los cuales en el día sábado tenían tablones y caballetes con todas las artesanías que hacían y se la mostraban al público y vendían también ese tipo de reliquia artesanal.
Y ahí escuchábamos a Luis, vecino de Guaymallén, desde la casa Don Juan Draghi Lucero, a través de Giramundo Televisión Comunitaria. Seguimos ahora con Radio Comunitaria Sin Dueño, que desde San Carlos nos trae buenas noticias para el cuidado del medio ambiente y la salud de la comunidad.
La organización Crece Desde el Pie presentó el pasado jueves 7 de octubre al Consejo Deliberante de San Carlos un proyecto de ordenanza para prohibir el cultivo y reproducción de transgénicos en aquel departamento. Radio Sin Dueño charló sobre el tema con Damián Moreno, integrante de Crece Desde el Pie.
Tiene, bueno, 32 considerandos que apoyan esta idea, digamos. 32 puntos, fundamentos que van desde lo legal, desde la Ley General del Ambiente, la Constitución, Ley Provincial de Medio Ambiente, la Ley de Agricultura Familiar, o sea, distintos artículos que apoyan esto de que es un riesgo para la agricultura en general, para la producción de semillas nativas y criollas en particular, para la soberanía alimentaria. Así que esa es una parte, y después hay un bastante fundamento científico con las fuentes. Les aportamos la fuente de cada uno de estos considerandos también a los concejales para que no tengan que buscar, o realmente para que tengan una base de discusión seria. Entonces cada uno de estos puntos tiene, por ejemplo, hay trabajos científicos que apoyan estas cuestiones que están generando los transgénicos, como la contaminación horizontal que se produce a través de bacterias o de microorganismos, la contaminación por polinización cruzada, bueno, etcétera. Todo eso con fundamentos. Presentamos el proyecto con su anexo en mesa de entrada y se lo ofrecemos a todo el Consejo Deliberante para que lo pueda tomar todo el cuerpo y legislen. O sea, dejando afuera cualquier cuestión partidaria. Y si se ponen de acuerdo, lo pueden poner todos en discusión, dar debate y aprobar. Aprobar o no aprobar, ¿no? Pero dar un debate serio. En teoría, el martes, no sé si el martes va a comisiones, o en realidad el jueves deberían darle tratamiento y definir qué hacen, si la pasan a comisiones o qué es lo que van a hacer. Esperemos, nosotros queremos que el tratamiento sea urgente. Sí tenemos como expectativas en que el pueblo de San Carlos también pida que esta ordenanza tenga tratamiento rápido. Por eso también hemos lanzado una campaña de San Carlos Libre de Transgénicos, y esa campaña tiene incluida ir compartiendo información y que el mismo pueblo de San Carlos también presione para que se le dé el tratamiento. El objetivo es dar un primer paso a que podamos transformar el Valle de Uco en un valle agroecológico, o sea que también caminemos hacia una transición agroecológica, y una de las patas fundamentales es que no tener transgénicos en el Valle de Uco, porque el hecho de no tener transgénicos en el valle nos serviría, si bien hoy estamos hablando de San Carlos, pero sabemos que si se logra en San Carlos tenemos posibilidades de pelear en otros departamentos también. Eso ya nos da un primer paso como para empezar a pensar otras cosas, decir, bueno, de ir mejorando los sistemas de producción y empezar a pasar a modelos más sustentables de producción. Y es clave tener semilla, o sea, es clave tener semilla, y además es importante a nivel humanidad hoy en día defender la genética que venimos desde hace miles de años.
Reportó para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Radio Sin Dueño desde Tupungato.
Y en el último informe de esta semana nos vamos al norte mendocino. Allí la comunidad Huarpe Paula Huaquinchay de La Asunción, en La Valle, junto a la Fundación CIMAS, está llevando adelante un proyecto de forraje verde hidropónico para la complementación en la alimentación del ganado caprino. Escuchamos el informe de Radio Comunitaria Tierra Campesina.
Radio Tierra Campesina entrevistó a Diego Dalmazo, presidente de la Fundación CIMAS, sobre los detalles del proyecto.
En época de estación de sequía, no había alimento para los animales, entonces siempre hay una alta tasa de mortalidad en esas estaciones. Casualmente, hoy es el primer día de cosecha del forraje verde hidropónico que está en Asunción. Esto lleva un proceso de 14 días de germinación, sin la utilización de tierra, solamente agua, y bueno, la gente de la comunidad ha ido sembrando todos los días, y hoy, por suerte, ya llegamos al día 14 para hacer la primera cosecha y que la gente vea cómo es la recepción de ese alimento con los animales. El tema del forraje hidropónico es un complemento, no es un sustituto de la alimentación. Lo que viene es a complementar la dieta de los animales.
Bien, bien.
Cuando hicimos las capacitaciones, contaban todas las propiedades que tienen, y una de esas es el tema de que se genera mayor alimentación para las chivas que están amamantando. Uh-huh. Tienen muchas vitaminas que facilitan el embarazo de los animales, y la verdad que es un mundo que nosotros desconocíamos y es muy muy completo, y bueno, obviamente todo el aporte de nutrientes y minerales que les da, la verdad que es una ventaja para el resguardo de los animales.
Bien.
Básicamente es súper sencillo. La estructura es nylon.
Uh-huh.
Hemos hecho una cobertura con alambre, con hierro del 6. Eso se hace como un medio arco, se pone arriba una tela, un plástico cristal de 12 micrones, y se lo tapa con un media sombra del 80%. Las semillas se dejan uno o dos días húmedas en un lugar oscuro para que empiece a salir la raíz, y de ahí se lleva al microtúnel, se pone la semilla sobre el plástico y se va regando, depende la temperatura, cada 2 horas, 3 horas, capaz 2 veces al día, eso depende mucho de la época del año. Pero lo que se necesita es que haya humedad y un ambiente cálido.
Bien.
Ahí escuchábamos a Diego Dalmazo, presidente de la Fundación CIMAS, a través de Radio Comunitaria Tierra Campesina. Y así llegamos al final de esta edición del resumen semanal de noticias del Come Cuco. Agradecemos especialmente a todas y todos los que escucharon este espacio, y los invitamos la semana que viene a seguir enterándonos sobre qué es lo que pasa en nuestra región. En la edición y locución Javier y Eugenia de Radio La Leñera. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.